pretende ser los valores de Dios. Así que realmente vemos que el Señor, al Señor se le hizo esta pregunta. Vino el intérprete de la ley y le dice al Señor, diciéndole, maestro, ¿cuál es el mandamiento grande de la ley? Y nuestro Señor le dio la respuesta muy clara. Y eso es lo que estaremos meditando en esta mañana. Porque una vez más, lo que nosotros valoramos es lo que eventualmente nosotros seremos. Lo que nosotros valoramos es lo que eventualmente nosotros llegaremos a ser. Otra pregunta, hermanos, ¿cuál es la voluntad de Dios para la vida de todo creyente? ¿Cuál es la voluntad de Dios para la vida de todo creyente sin ninguna excepción? La voluntad de Dios para todo creyente sin ninguna excepción es que seamos transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la voluntad de Dios para la vida de cada uno de nosotros. ¿Y cómo es que eso se lleva a cabo con nosotros? Que nosotros somos cada día más cristianos y menos mundanos. ¿Cómo es que cada día nosotros llevamos a cabo esa santificación progresiva? Bueno, eso es lo que vamos a meditar aquí en esta mañana. Es cuando valoramos lo que Dios valora. Porque nosotros, lo que nosotros valoramos es lo que nosotros llegamos a ser. Entonces vamos a seguir adelante esta mañana y vamos a ver que el Señor le da la respuesta a este intérprete de la ley. Así que nosotros vamos a llegar a ser transformados a la imagen de Cristo, a ser lo que Dios considera ser lo más importante. Nosotros vamos a ser transformados cada día más a la imagen de Cristo, a llevar a cabo aquello lo que Dios considera ser lo más importante. Hermanos, nosotros como ministros de Cristo, esa es la realidad en nuestra vida. Nosotros debemos ser ejemplos de la fe de lo que ellos deben de ser. Ahora, la primera epístola de Pablo a Timoteo es, yo le llamo a esa epístola el manual de la iglesia local. Si usted quiere saber cómo llevar a cabo la iglesia, cómo conducir la iglesia, tenemos el manual, está bien claro, la primera de Timoteo. Y ahí entonces Pablo le dice a Timoteo que debe ser un ministro. Y hermanos, lo que se espera de un ministro es lo que se espera también en la vida de cada creyente.
Amén.
No solamente es para nosotros, cuando traemos un mensaje a nuestros hermanos, digo, esto es lo que se espera de mí, porque eso es lo que se espera de ustedes.
Amén.
Dale palo a las tiendas, ¿cierto? Pues, yo creo que también tiene valor en el área espiritual. Y hermanos, eso realmente me pone a mí a temblar. Porque realmente que nuestra iglesia refleja lo que nosotros somos.
Amén.
De esta manera, esa es la realidad. Entonces, cuando estamos con ustedes y yo, debemos valorar lo que Dios valora. Amén. Entonces, vamos a ver cuál fue la respuesta de nuestro Señor. A sus Biblias, por favor, esa mañana, Mateo, capítulo 22, versículos 37 a 40. Mateo 22, 37 a 40. Dice la palabra del Señor de esta manera: Mateo 22, 37 a 40. Lo voy a agarrar en el versículo 35 para su contexto. Y preguntó a uno de ellos, intérprete de la ley, ahora no te dejé la manera Mauricio, tentándole y diciendo, maestro, ¿cuál es el mandamiento grande en la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas.
Vamos
a orar. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta mañana por tu misericordia en habernos, Señor, amado, Señor, con un amor eterno, y al haber enviado, Señor, tu precioso Hijo amado, a dar su vida en la cruz del Calvario, Señor, para que por su preciosa y divina sangre, Señor, nuestros pecados fueran completamente perdonados. Y gracias te damos, Señor, que Él fue sepultado, pero no se quedó en esa sepultura, sino que el Señor se levantó al tercer día, resucitó, Señor, para que ahora nosotros también, como Él vive, nosotros podamos vivir en ti, Señor, y poder llevar a cabo aquellas cosas las cuales tú nos mandas, Señor, que son de importancia en nuestra vida, para que cada día seamos más transformados a la imagen de tu Hijo. Ayúdanos a meditar en esta porción de tu palabra, en Cristo, nuestro amado Salvador.
Amén.
Muy bien, hermanos, vamos a ver claramente que lo que Dios más valora es que hagamos de Él nuestra prioridad. Muy bien, hermanos, ahora, por evitar ser tan simplista, pero la realidad, hermanos, es que la vida cristiana no es difícil, no es confusa. Nosotros la hacemos confusa. Pero la prioridad de Dios, lo que Él más valora, es que hagamos de Él nuestra prioridad. Amén. Es muy importante, y cuando nosotros tenemos eso en mente y no se nos olvide, entonces vamos a seguir adelante y va a haber un crecimiento espiritual en nuestra vida, va a haber una madurez espiritual en nuestra vida. Entonces debemos de valorar lo que Dios más valora. ¿Y qué es lo que Dios más valora, hermanos? Que hagamos de Él nuestra prioridad. ¿Y cómo hacemos de Dios nuestra prioridad? Amándolo de todo corazón. Y lo dice claramente. Solamente un verdadero creyente puede amar a Dios de esta manera. Solamente un verdadero creyente puede amar a Dios de esta manera. Ahora sí, cierto, el converso tiene ciertas características y ciertas cosas que puede hacer, pero esa clase de amor que Dios espera solamente emana de un corazón que ha sido transformado por la gracia del Señor Jesucristo. Ahora vamos a ir a nuestra Biblia, hermanos, como vamos a ver ahí en Romanos, capítulo 5, y en versículo 5. Romanos 5, 5, la palabra del Señor nos dice lo siguiente. Romanos, capítulo 5, versículo 5, y dice la palabra del Señor: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios, muy importante, el amor de Dios está derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos está. Entonces, ¿podemos amar a Dios, hermanos? ¿Podemos amar a Dios como puede ser que vemos? Solamente hay una manera. Y esa manera es servirnos al Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, porque ese amor solamente puede fluir bajo el poder del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. No es algo natural de nosotros. Algo natural de nosotros es que cada uno de nosotros somos bien egoístas.
¿Sí?
Yo quiero lo que yo quiero. Pero Dios quiere que llamemos a Él, ¿qué? De todo corazón. Y esto no pasa si no nos cedemos a Él primeramente, para que sea el que tenga control de nuestra vida. Y por eso dice que el amor de Dios está derramado a nuestros corazones. ¿Por quién, hermanos? Por el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros. Y por eso Pablo dice: y no se entreguéis en vino, en lo cual hay la disolución, va a ser llenos de Espíritu. La palabra lleno significa controlados por Él. Obedecemos a la palabra de Dios, al Espíritu Santo de Dios nos controla a nosotros y podemos empezar a vivir como Dios quiere que nosotros vivamos, porque sin Él no somos nada.
¿Ves?
Dios dijo con toda claridad: permanecer en mí y yo en vosotros, porque sin mí, ¿qué? Nada podéis hacer. Entonces vemos realmente que debemos amar a Dios, porque ese amor es producido en nuestra vida por el Espíritu Santo de Dios. Y eso es lo que se llama el amor acá. Así que nadie puede llamar verdaderamente a Dios Señor sino solo por el Espíritu Santo. Nosotros lo que dice: amarás al Señor, ¿qué? De tu Dios. Bueno, Dios nos ama a la hebrea, ¿sí? Ustedes saben, sus esposas saben, porque Dios nos ha encantado a la hebrea, ¿sí? También cada uno tuvo que hacer su decisión individual. Los hijos van a tener que hacer una decisión individual de conocer a Cristo como su Salvador personal. Dice: amarás al Señor tu Dios. Y es solamente cuando el Espíritu de Dios hace una nueva creación en nosotros, Él llega a ser nuestro Dios y llega a ser nuestro Padre, como dice en 1 Corintios 12, 3. Así que, ¿qué es amar a Dios de todo corazón, hermanos? Lo que amar a Dios de todo corazón es, hermanos, es el amarlo y servirlo, como lo dice ahí, de todo corazón, no de un corazón a medias. La palabra habla de una dedicación y sumisión completa y total. ¿Repetir una sumisión, hermanos? Completa y total. Por eso, a los hijos que cantamos son muy importantes. ¿Ven? Hay unos que cantamos que dice: cada momento que la vida me da, cada momento que un hijo está, cada momento dejamos que él controle nuestra vida. Es una cosa de momento a momento. Pero hermanos, es vivir a la cuesta presente que el Señor está con nosotros. ¿Ven? Como estaba diciendo el hermano anoche, cuando estamos enfrente de la computadora y tenemos acceso al internet, y eso nos deviene, hermano, la realidad de conocer a Dios y amarlo a Él de todo corazón. Porque es como realizamos que su presencia está con nosotros donde quiera que vayamos. ¿Ven? Yo no me levanto en la mañana esperando ser tentado. Yo no me levanto en la mañana, ¿qué? Si no me voy a estar aquí, me voy a salir en la mañana, y esa tentación que vamos a tener aquí, o esa tentación, aún en su propio estudio, ¿no es cierto? Pero cuando vivimos con la realidad de que tenemos una relación íntima y personal con nuestro Señor, entonces Él tiene nuestro corazón. Eso es muy importante, por eso Dios siempre dice en su palabra: digo mío, ¿qué? Dame tu corazón, porque el que tiene nuestro corazón tiene control de toda nuestra vida, ¿sí? Eso es muy importante. Entonces debemos amar a Él de todo corazón. Nosotros usamos en el internet y salen a leer un correo electrónico que es un dable, o le empieza la tentación, usted puede decir: Señor, aquí tú estás conmigo, y puede que no diga eso. ¿Ven? Entonces, ¿por qué? Porque ama al Señor. ¿Qué va a decir de mí? ¿Qué va a pasar de mí? Pero la primera cosa que debe tener es que yo amo al Señor. Yo no quiero ser infiel al Señor. ¿Ven? ¿Por qué somos fieles a nuestros mujeres? ¿Sabe qué? Una razón más fuerte por ser fieles a nuestras mujeres es porque amamos a Dios primero. Fieles a mi mujer porque amo a Dios primero. Si amo a mi mujer primero, ¿sabe qué? La realidad es que tal vez no te voy a hacer para ti. Pero cuando Dios tiene mi corazón, Él me da la gracia y el poder para llevar a cabo la fidelidad que Él quiere. Lo mismo para mí. Dios debe ser primero en ti. Si tú vives a mi esposo, en segundo lugar. Yo debo ocupar segundo lugar en su corazón. Eso es muy importante. Entonces, que queremos amar al Señor con esa dedicación para que nos dé la gracia y la sabiduría para andar con circunspección. ¿Qué es andar con circunspección? Dios quiere que andemos de esa manera. ¿Ven, hermanos? Vamos a andar de esa manera, ¿por qué? Porque primeramente tengamos en mente, amamos a Dios. La palabra circunspección se define a mente cuando nunca he visto usted un gato caminar. Especialmente cuando hay ansiedad de gato, hay vidrios, cosas que son peligrosas, como camina el gato. No se sabe cuál es eso, pasa todo. ¿Cómo le hacen aquí para ir al cielo? Bueno, eso espera que usted y yo lo hagamos. Y Dios quiere que seamos circunspectos. Vamos a ser circunspectos cuando le amamos a Él. Así que Dios quiere que nosotros le amemos a Él. ¿Cómo lo vamos? Todo corazón, porque Él debe ser nuestra prioridad. Entonces vamos a ver que dice: y es el hacer de Dios nuestro ser más amado. La palabra aquí es la palabra partida en el griego, significa ese corazón, la fuente y asiento de todos los pensamientos, nuestras pasiones, deseos, apetitos, afectos, propósitos. En otras palabras, es el amar a Dios con todas nuestras facultades, con todos nuestros poderes, es el estar dispuestos a dejar todo aquello con lo cual amamos más que a Él cuando Él nos lo manda. Eso no es natural de nosotros. A nosotros siempre nos gusta hacer lo que nosotros nos gusta, ¿no es cierto? Era mi Dios, no era mi Dios. Pero entonces, cuando es cuando Dios está controlando nuestro corazón, el Espíritu de Dios está en control de nuestras vidas, que vamos a hacer lo que es supernatural, sobrenatural. Bueno, la vida cristiana es una vida supernatural, ¿no es cierto? El primer evangelio, vamos a ver el segundo aquí rápidamente, dice que debemos llamar a nuestros enemigos, ¿no es cierto? Pero eso no es lo natural en nosotros. Cuando voy manejando allá en el telefone, él viene, vivimos al frente de mi carro, lo primero que quiero hacer es seguirme y darle acá y empezar conmigo, yo también paremos y me pido. Y así es, no solo a mí me pasa. Entonces, ¿qué hace Dios? Es que me encanta. justamente viene y es como aquella vacunita en las, allá tenemos los water heaters, los calentadores de agua, tiene una vacunita y cuando ya están bien llenos de presión se levanta la vacunita y para que veas todo el detalle, pero eso es lo que estoy usando esa semilla. Aquí me contó esa vacunita, ¿por qué? Porque solamente en el poder del Espíritu Santo se puede llevar a cabo. Lo natural es un quiero brincar, lo natural es un quiero ser lo opuesto que Dios dice que va. Cuando yo obro de esa manera que el Espíritu de Dios toma control de mi vida, estoy obrando de una manera bien sobrenatural, ¿no es cierto? Muy bien, sigamos adelante. Ahora, entonces, amándolo, dice luego de todas nuestras almas. ¿Qué es el amar a Dios de toda nuestra alma? Bueno, la palabra ahí es diferente de la palabra que significa el aliento de vida. En otras palabras, la fuerza vital, la cual anima al cuerpo y se demuestra a sí misma. En el respirar, puede ser eso, o aquello en lo cual hay vida. En otras palabras, si lo podría ser bien simple, que el amar a Dios con toda mi alma es el amar a Dios con toda mi vida. ¿Ves?
Entonces,
la manera que sacamos el amor con nosotros, cuando decimos a las mujeres que las amamos, ¿cómo decimos? Hija, querida, te amo con todo mi espíritu. Te amo con toda mi alma. Te amo con todo mi espíritu. Hija, tú eres el anhelo de mi alma. Y yo digo otra frase que tengo con mi esposa, digo, mi vida. ¿Por qué le digo mi vida? Porque ella es la mujer con la cual yo tengo una pasión, la quiero amar. Por eso que Dios quiere que lo vemos a ella, que tengamos ese afecto, esa pasión de que seamos enamorados de nuestro Señor Jesucristo.
Amén.
Así que esa pregunta, hermano, ¿usted sabe que yo tengo? ¿Se sabe que Dios no
ama?
Amén. Amén. Hay pastores a veces, en estos tiempos llegamos a un punto y se nos olvida que Dios nos ama. Y una de las cosas, hermano, que nos va a mantener vigentes en el ministerio y nos va a mantener mirando hacia la meta es que Dios me
ama.
Amén.
Uno de mis versículos favoritos, Jeremías 31:3, dice: te he amado con un amor. A mí me gusta como ritmo de inglés, como se sabe más romántico. I have loved you with an everlasting love. Hermanos, cuando empiezo a perder enfoque, voy a ir y digo, Señor, gracias por amarme. Señor, ayúdame que yo me enamore cada día más. Por la autoridad de Dios para conocer a Dios, que Dios más adora, que lo vemos a eso de todas las cosas. Pero cuando vimos eso, que yo le digo, ¿qué me pasó? Pero, ¿me amas? Haz esto. Pedro, ¿me amas? Haz esto. Pedro, ¿me amas? Haz esto. Entonces, ¿cuál debe ser la prioridad del ministro de Cristo? Muy bien, entonces lo vamos a amar con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, y luego dice ahí que con toda nuestra mente. Hermanos, ¿quién es amar a Dios con toda nuestra mente? Es el amar más la verdad de su palabra que lo que nosotros pensamos. Decía elocuentemente, hermanos, el hombre de Dios debe tener convicciones, ¿ver? Debe ser un hombre de valor. Ahora, eso que aquí vamos a entender todos aquí en esta mañana, el amar a Dios con toda nuestra mente significa el amar más a la verdad de su palabra que lo que nosotros pensamos. Cuando una persona dice, mi opinión es, y yo creo eso, y ya estamos yendo por una de camino raro. Tenemos que esto es lo que el Señor dice. Esto es lo que la palabra del Señor me aconseja. Hermanos, ahora esto que dice la palabra de Dios es a Proverbios, a capítulo, claramente vamos a ir Proverbios 3, 5 al 7. ¿No? Ese proverbio es precioso, siempre lo tengo escrito ahí en Mateo 22. Vamos a Proverbios 3, a 5 al 7, por decir esta mañana. A Proverbios 3. 5 al 7, aparece un vídeo por favor, Proverbios 3, 5 al 7, eso es lo que dice la palabra de Dios. Proverbios 3, 5 al 7 dice: Día de Jehová, de gobernos, con todo tu corazón, y que. La versión antigua es: y no escribes en tu prudencia, reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará que tus veredas. Muy importante, dice: no seas hermano, sabio de tu opinión. Tiene que acabar y apártate de mal. No sabe qué. Para hacer eso requiere convicción, pero para Yo le pedí un mensaje de mano anoche sobre que estudiamos un curso de acuerdo. Dice que el pastor debe ser un hombre que está, tiene un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Sí? Entonces vamos a tener un corazón conforme al corazón de Dios. La seguridad debe ser Dios. Dale a él su tiempo. Porque entonces, como dice ese hecho mundano, ¿cierto? Viviré con quien andas y viviré quien eres. Mi suegra es tejana. Y los tejanos tienen muchos dichos. Y uno de los dichos de los tejanos siempre es, dice, el que habla en el lobos, a orillar a la prenda. Y la gente, ¿no es cierto, hermanos? Entonces dice el nuevo pensamiento que podían ver los discípulos habían estado con Cristo. Hermanos, puede ver esa comunicación que estamos en Cristo. Puede ver esa comunicación que les amamos y les ministramos porque estamos enamorados de Cristo. Es un reto para mí y para sus vidas en esta manera. Que lo que hacemos, el ministerio que tenemos, no lo hacemos porque queremos ganar, o no lo hacemos porque nos digan a cuántos tienes en tu congregación, a cuántos tuviste el domingo pasado, y no sé qué en el compañerismo de pastores sobre todo, lo que pasa. Pero aquí, a él no lo vi, gracias a Dios, gracias a Dios. ¿Cuántos tienes? ¿Eh? Pero si el que cuando sirve, volvemos y siempre. Tuvimos un tiempo grande y tratamos de impresionarnos el uno al otro. Gracias a Dios que tenemos, amén, hermanos. No siempre es la honra y gloria a Dios. Si llegamos a hacer algo y obtenemos algo, es porque hemos lo dicho. No es porque yo sea algo, que esto, el otro. No, la honra y la gloria de Dios. ¿Sabe cómo le vamos a dar la honra y la gloria a Él? Estar enamorados de la gloria. Vamos a ir, entonces vamos a ir claramente que debemos llamar con toda nuestra mente a Jeremías 10:23, por favor. Jeremías 10:23, a esa cosa que es importante. Jeremías capítulo 10 y el versículo 23. A Jeremías 10:23, con todo lo que dice. Jeremías capítulo 10, versículo 23. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es ordenar sus pasos. Más tremendo, entonces vamos a ver que no es lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que el Señor desea y quiere. Y eso solamente lo vamos a tener en un candado, en una relación íntima y personal con el Señor. Entonces, una vez más, la palabra mente es la palabra en el griego que significa un pesar profundo. La mente como la facultad de entendimiento, sentimientos, deseos, o más bien el intelecto. En otras palabras, es el estar dispuesto a someter a todas nuestras facultades, a sus enseñanzas y guía. El guía de dedicar a él todos nuestros logros, resultados y esfuerzos. Hermanos, en los Estados Unidos hemos usado una frase que tenemos. Hermanos, cuando no llamemos a Dios, si no lo vamos a él, podemos tener toda la educación que queramos, pero vamos a ser judíos, vamos a ser tontos educados.
Así es.
Hay doctores que son, como me gusta la palabra en inglés, educated fools. Tontos, ¿qué es un tonto educado? Aquí tiene a un médico que tiene la gran sabiduría, va a la escuela, en ciencias y todo, y va y comete abortos. Practica abortos, hermanos. Le hace falta la sabiduría de Dios.
Sí.
¿Y sabe que hermanos como pastores a veces? Es como empezamos a los pasos de imperialismo y comprometernos. Y pensamos que sabemos más hacia el lugar, nuestra educación, lo que llegamos a la cabeza, no nos. Hay que amar a Cristo. Y lo que Él nos dé, lo usemos para avanzar al reino de Cristo, para ministrar a otros. Como me gusta la palabra diácono. ¿Sí? La palabra diácono en griego es una palabra diaconía. Y es diferente, y habla de siervo. Pero tiene una característica diferente a la palabra a esclavo, que es dulos. Un diácono es aquel que está sensitivo a las necesidades de otros. Hermanos, un pastor debe tener esa capacidad de su vida. Es un siervo que se ha dado voluntariamente y está sensitivo a las necesidades de otros. Y porque está sensitivo a las necesidades de otros, es porque ama al Señor y lo que Él es, la honra y la gloria a Dios, porque Él ama a Dios como prioridad en su vida. Muy bien, si vamos a hablar de dos pedos que claramente tenemos aquí que a Dios quiere que le amemos con, hermanos, quiere que con el intelecto, y Dios quiere que le amemos con las emociones, y eso se va a ver en nuestra voluntad, ¿eh?
Amén.
¿Qué es lo que hace una persona? Una persona,
el intelecto, la emoción y la voluntad. Dios cubre aquí las tres.
No. Si vamos a la Biblia, a Dios lo ve de una manera apasionada y emocionante, dejando fuera el intelecto, nos hacemos liberales, nos hacemos conllevantes, ¿no? Ahora, si amamos a Dios con todo nuestro intelecto, pero dejamos fuera las emociones, nos hacemos legalistas.
Yo le traigo por bata, no soy predicando como él, pero no tienen ni corte de pelo como el mío. No son ustedes realmente fundamentalistas.
No se dice, como yo me he visto, no son fundamentalistas. ¿Sí? Nos vamos a otro lado. Nos hacemos eso si macheteamos en cada rato. Dios siempre quiere que tengamos balance. No al liberalismo, no al legalismo, pero así al cristianismo. Vamos a mantener ese balance andando en una comunión cercana con nuestro Señor. Cuando valoramos lo que Él valora, hagamos de Él nuestra prioridad. Pero no,
sabemos
que podemos amar a nuestro ambiente, por nuestra emoción, y se va a ver en nuestra voluntad lo que nosotros escogemos. ¿Ves? No hay tiempo, lea Romanos 6:17. Ahí cubre las tres cosas. Dice, porque cuando vamos a leer rápidamente, para que sobre el momento que le estoy diciendo y entendamos lo que el Señor dice, amado Él con toda nuestra mente, nuestro corazón y nuestra alma. Romanos 6:17, los dos, es muy importante. Romanos capítulo 6, y versículo 17, dice la palabra del Señor. El espero, me encanta eso, Pablo está conectando todo lo que ha dicho, que estamos muertos al pecado, malditos a Cristo. Ahora nos podemos presentar a la justicia como antes nos presentamos a la iniquidad. Ahora nos podemos hacer este sumario, ¿no? Pablo aquí de estos versículos. El Pedro, gracias a Dios, que aunque que hermanos, pues le hicieron del pecado que habéis obedecido que de corazón aquella forma de doctrina a la cual sois entregados. Aquí tenemos tres cosas. Doctrina. ¿Por qué tenemos nosotros en la sala doctrina? Doctrina tiene que ver con el intelecto. Lo que aprendemos. Dice, y obedeciste de corazón. Tiene que ver con la emoción. Lo que amamos. Y luego dice, obedeciste. Tiene que ver con la voluntad. Por eso siempre digo, la correcta doctrina produce un correcto vivir. La mala doctrina produce un mal vivir. Entonces cuando amamos a Dios y lo hacemos de nuestra prioridad y lo buscamos a Él, entonces vamos a tener la doctrina correcta, la pasión correcta, y vamos a actuar como Dios quiere, porque vamos a actuar controlados por los Espíritus Santos. Muchas veces lo hacemos algo místico, el control del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Parece que tenemos que poner las antenitas de vivir aquí. Nos llega el Espíritu, no, hermano. A veces nos hará muy simplista, pero la palabra del Señor dice que es obediencia. Sí, en la santidad tenemos que pensar en Jesús. No es victoria, es obediencia. Cuando yo obedezco, Dios me da el poder. Dios no manda a mí obedecer, ¿no es cierto?
Sí.
Recuerda aquel hombre que tenía la mano muerta y dice, no la podía mover. Y Dios me dice, extiende la mano. No estaba el poder. ¿Tenía el hombre el poder para moverla?
No.
No estaba el poder entonces. En la obediencia, en la fe, Él obedeció y Dios prometió. Así somos nosotros. Pero ahora tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Y cuando nosotros somos obedientes a la palabra de Dios, nos quitamos de la siembra de aquí, dejamos del trono al yo, dejamos que el Espíritu Santo se controle de nosotros, el Señor en Cristo, obediencia. Por eso dice Pablo, dice, andad, menos en el Espíritu, y no se respaldará ese a la obediencia. El mismo dice Salmo 119:133, dice, instruye que, dice, mis pasos son tu palabra, y ninguna que iniquidad se enseñoree de mí. La palabra de señoría quiere decir, tome control de la a quien yo obedezco, me va a controlar. Ahora, bueno, nosotros podemos amar a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra emoción, con toda nuestra mente, y hacer de nuestra comunidad.
Claro que sí. Eso es lo que Dios más valora. Hermanos, vamos a tener un ministerio fructífero y de bendición. Debemos poner las prioridades donde deben estar. ¿Y cuál es nuestra prioridad? ¿Qué es lo que Dios más valora? Que vivimos ahí. Hagamos de él la prioridad de nuestra vida. Y para concluir, nada más brevemente, quiero tocar lo segundo. Lo que Dios más valora, hermanos, es que amemos a nuestro prójimo. Amén. Amemos a nuestro prójimo. Ese mandamiento dice: es de igual importancia. Vamos de regreso ahí a Mateo, donde estamos, por ahí, en Mateo, capítulo 22. Rápidamente, vamos ahí, ¿no? De lo que dice el Señor Jesucristo aquí con toda claridad. Este versículo, Mateo 22, 37 a 40, ¿no? De Mateo 22, 37 a 40. Noten lo que dice la palabra de Dios ahí. Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios de todo tu esfuerzo y de toda tu alma y de toda tu mente. Ese es el primero gran mandamiento. Y el segundo es que más
amarás
semejante, ¿verdad? La palabra semejante es la palabra homoios. O sea, le viene como la palabra homo. De la palabra homo quiere decir lo mismo. Es igual, ¿verdad? Es igual de manera. O sea, similar en carácter al primero. Porque amar al prójimo es amar a Dios. ¿Vieron? Amar al prójimo es ¿qué? Es amar a Dios. Por eso este mandamiento de similar tiene su importancia, dignidad, pureza y utilidad para ser de gran bendición. ¿Qué es amar al prójimo? ¿Tenemos para dejar? ¿Vale?
Bien.
Vamos a ver, los primeros cinco mandamientos tienen que ver con Dios. Vamos a incluir a los padres. Que los padres en nuestra vida son como una figura de Dios. Si no aprendemos a obedecer a los padres, no vamos a obedecer a Dios. Vamos a tomar los otros mandamientos. ¿Cuál es el sexto mandamiento? ¿Sabes lo que te dice el sexto mandamiento? No matarás. Entonces, ¿cómo lo aplico yo aquí? Cuando yo amo a mi prójimo, lo voy a amar igual que a Dios. Tengo que amar, como dice aquí la palabra del Señor. Amarás al prójimo como a ti mismo. ¿Cómo amo al prójimo? ¿Cómo debo de amar al prójimo? Bueno, como yo me amo a mí mismo. Bueno, entonces, si yo no quiero que me odie, yo no debo de odiar al prójimo, porque el primero mata a nadie, por eso me llamo mejor. Hagamos una raíz de amargura contra alguna persona. O sea, le gusta que odie, hermanos. No, entonces vamos a odiar. Cuando esa raíz de amargura empieza a entrar a nosotros, debemos ir al Señor y que Dios arregle su
corazón.
No, ¿cuál es el séptimo mandamiento? ¿Ahí me puede decir el séptimo mandamiento? Ya les olvidamos los mandamientos, vamos a repetir. ¿Cuál es el séptimo mandamiento? No cometerás adulterio, ¿eh? ¿Para qué la palabra en su contexto quiere decir alguien que va y se acuesta con la mujer de otro? Ahora piensen eso. ¿Le gustaría o se quiere alguien ser de los ojos con su mujer? ¿Ah? No, 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 no. Algunos que hablan los meses, lo vemos nosotros como pastores, son dos cosas: el dinero y las faltas. Ahí es muy amigo, ¿verdad? ¿Qué? Ustedes están como líder allá y dicen: pero yo soy feo, chaval, gordo, ¿qué me va a ver? Ya lo tienen enviado. Porque cuando lo pones, el feo está bien, ese chico, ¿sabes qué? No, es todo, no sabe. Incluso depende de la gente. Bueno,
amén.
Pero si no le gusta que nadie se acueste con su mujer, no se acueste con la mujer. Pero una cosa más, pero si no lo hagas solamente con eso. Ya le dije la primera, es más o menos, cuando se ama a Dios más que en todas las cosas. Eso va a mantener su corazón en su tiempo. ¿Cuál es el octavo mandamiento?
No,
no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Pero si no le gusta que le roben, no sea un rubio. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No le hagas las cosas a tu prójimo, que así no te gusta. Es complicada la ley cristiana. Además, eso es precioso cuando viene el evangelio a una cultura en la carne. Pero yo todavía en algo ahí,
cuando vemos en la isla de Ma, y nos agarramos los caminos, siempre nos gustan dar los caminos fuera de lo normal. Y usted pasa por unas finquitas que tienen los caballeros allá, tienen sus lugares donde vienen sus frutas y sus flores, y sabe que no hay nada ahí. Y hay un cliente que dice, cobra lo que quieres y déjanos el dinero ahí. ¿Se imagina aquí?
Que no vaya a ni hay dinero, ni hay
cosas. Los apuntes, los bancos y todo eso, vale, que salga cada uno, llévate los dineros que quieres. ¿Y sabes que la gente no va a poder ingresar?
¿Sabes que cuando realmente el Cristo viene, transforma a un mundo, transforma a una sociedad, transforma a una comunidad? Llevaros lo único que realmente puede ser un cambio en la vida es Cristo Jesús.
Amén.
La única entropía que realmente va a venir es cuando él venga. Venga a reinar y establecer su reino.
Pero hermanos, porque mientras tanto usted y yo debemos ser ejemplo de aquello de lo que ha venido. Amén. Venga a tu prójimo como a ti mismo. Y ya para ti comienza a llevar el valor del desayuno, así que no voy a terminar. Muy bien, y lo que vamos a hacer es recordar.
No daré todo lo que eres falso.
No, 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 no,
no, no, no, no, no, no, no, no, no,
no, no, no, no, no, no, no, no, no.
Nos vamos a amar la mente como debemos llamar y vamos a hablar a nuestro propio. Entonces, cuando vamos a hablar más de otro, vamos a hablar de cosas que realmente no sabemos hacer, que son verdad, como decía el salmista: Señor, pon guarda a mi boca. Hermanos, esa es mi oración para la vida diaria, es muy importante.
Entonces, no, es por eso que debemos de valorar lo que Dios valora, porque cuando valoramos lo que Dios valora, hermanos, es lo que vamos a llegar a hacer. Quiero que Dios quiere que queremos hacer que usted y yo seamos qué, transformados a la imagen de quién,
del Señor Jesucristo.
Usted y yo debemos de ser de chavos de la ley, debemos ser ejemplos de nuestros hermanos. Así que, una vez más, eso es lo que nos ayudó. Y el último, ¿cuál es el último mandamiento?
No
codiciar. Es fácil codiciarse. El otro, manejar ese carro, ¡oh! ¡Qué carro! ¿No es cierto? Vamos, si vemos la casa, el otro tiene una casa tan bonita, es natural la policía.
Bien, hermano.
Bien.
También hay que conocernos. Entonces, pero cuando andamos con el Señor, ¿no?
Y esa es expresión, esa es verdad, esa expresión. Hay un versículo que Pablo dice en Efesios 4, ¿qué?
¿Ves?
Dice, ¿qué? Todo lo bueno que tiene. Sí, sí, sí. Nosotros vamos a agarrar en su contexto. Es muy importante. Cuando vimos al inicio, Pablo dice: sed en abundancia y sé estar en necesidad. Es verdad. Hermanos, porque aún sabe que aún la abundancia en nuestras vidas puede ser una gran fuente de tentación.
Sí.
Entonces, no en todo, Cristo debe ser quien debemos estar en las manos. Para que no lo dejemos. Y tengamos o no tengamos, que sea la fuente de nuestra satisfacción, que nos dé la fortaleza para hacer lo que Dios nos dice. Muy bien, entonces vemos ahí que el cristianismo, hermanos, no es complicado. El amor a Dios y al prójimo comprende el todo de lo que es el verdadero cristianismo, para que esto, hermanos, se produzca en la vida de los verdaderos creyentes. Ha sido el propósito de Moisés, los profetas y de nuestro Señor Jesucristo.
Amén.
Esto fue a recibir todo el Antiguo Testamento y ahora todo que el Nuevo Testamento. Y entonces, hermanos, para concluir en esta mañana, ¿qué es pues lo que Dios más valora? Lo que Dios más valora es que lo amemos a Él, que hagamos tiempo para estar en comunión y en devoción a Él. Hermanos, si ustedes y yo como ministro no hacemos un tiempo personal a diario de oración y estar en su palabra, hermanos, no vamos a amar a Cristo. Para que una relación crezca, se requiere tiempo, ¿eh?
Amén.
Así fue como Dios conquistó a su mujer, ¿sí? Yo me recuerdo que mi suegra tenía que salir de la puerta porque estaba ahí con mi esposa y dice, 5 minutos más. Y hace que estaba 1 hora, 5 y me daba 2 horas hasta que te cogía de la mente.